Ya me acompaña aquí en la mesa de trabajo en el programa de hoy el excelentísimo nuestro director, el doctor Heinz Dieter Giesprech, a quien ya le quiero dar la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Dieter? Muy bienvenido nuevamente a este espacio de Teología en Contexto.
Buenas tardes, Edgar, querida audiencia. Un gusto estar nuevamente aquí y espero que podamos disfrutar este momento de compartir un poco, profundizar un poco ese tema de la amistad.
Qué extraordinaria sensación tuvimos la semana pasada cuando terminamos el programa y realizamos, nos dimos cuenta de que llevar el título de amigo de Dios es algo maravilloso. Yo creo que es insustituible. No sé si alguien podría imaginarse mejor regalo por el Día de la Amistad que el mismo Dios y Creador nuestro nos extendiera la mano en su bondad y nos llame a nosotros sus amigos.
Y sí, y habíamos leído la vez pasada Juan 15, ¿verdad? Donde Jesús dice, yo a partir de ahora ya no les llamo siervos, sino amigos. Y la diferencia que él explica ahí en el contexto es porque yo voy a compartir lo más íntimo que está en mi corazón con ustedes. Y eso significa que Jesús realmente tiene una confianza tremenda en sus discípulos con los cuales comparte lo que está en su corazón. Y esto es interesante también cuando profundizamos es un poco y leemos un poco cómo Jesús llamó a sus discípulos en los evangelios. Por ejemplo, es interesante en Marcos 3, donde justamente Jesús, después de orar, seleccionó a 12 hombres que serían el núcleo más cercano de sus discípulos. Había otros también. Y ahí el texto dice algo muy interesante. Estableció Jesús a los 12 para que estuvieran con él. Porque a veces pensamos, bueno, Jesús llamó a sus discípulos para que después podía enviarles al mundo para continuar la misión, ¿verdad? Y es cierto eso, pero antes de enviarlo tenían que estar con él.
Claro, una relación más estrecha, más íntima, más cercana.
Y sí, y solamente estando juntos podemos compartir visión, podemos entendernos mejor, podemos también desarrollar juntos una pasión, en este caso por el evangelio, por el mundo perdido, etcétera. Entonces, el primer paso no es enviar ni delegar tareas también en el discipulado, claro, sino el primer paso es cultivar amistad. Y yo diría, el reino de Dios es una cultura de amistad y de envío. Porque ¿cómo puedo sostener esto? Porque los dos mayores mandamientos que Jesús dejó es el mandamiento de amar a Dios y al prójimo como a mí mismo y la gran comisión, hacer discípulos.
Exacto.
Y ahí se unen otra vez esos dos elementos. Sin una amistad, sin una relación de amor, no podemos cumplir la misión. ¿Verdad?
Claro.
La misión depende si realmente estamos conectados con Jesús. Entonces, en ese sentido, quisiera profundizar hoy un poco esto. ¿Qué significa entonces que una iglesia, o cómo se visualiza eso cuando en una iglesia donde se reúnen los discípulos de Jesús se cultiva esta cultura de la amistad?
Porque justamente por ahí iba mi pregunta. Debe haber un lugar, debe haber alguna parte en donde nosotros podemos llevar a la práctica estos buenos conocimientos acerca de la amistad, porque todavía que quede ahí en lo teológico y en nuestra mente, pero necesitamos llevarlo a algún plano donde lo podemos ejercitar, y eso sería la iglesia.
Así mismo, y en realidad todo comienza con el conocer. O sea, si yo no conozco a la persona, ni me recuerdo de su nombre, no puedo decir que soy su amigo o él es mi amigo.
No, pero no es el problema de aquellos que les cuesta recordar los nombres,
no,
¿verdad? Pero
no.
Pero si estás toda una vida en esa zona, en ese lugar, siempre frecuentando al mismo y no sabes su nombre, ya es un problema un poco serio, ¿eh?
Es un poco serio, sí, claro. Siempre hay algunos que tienen más dones de recordar todos los nombres, pero si tienes una relación muy personal con otra persona, entonces por supuesto conoces su nombre.
Siempre.
Y creo que esto es interesantísimo, justamente conectando con la idea cómo Jesús se conectó con sus primeros discípulos. Ahí te voy a pedir que me ayudes con la lectura. Juan 1:35 al 42.
Muy bien, vamos a leer un poco. ¿Te parece bien si leemos en la versión Reina Valera,
así
que es
mismo,
la que muchos gustan en la lectura? Dice así los versículos elegidos. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: "He aquí el Cordero de Dios". Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: "¿Qué buscáis?". Y ellos le dijeron: "Rabí", que traducido es maestro, "¿dónde moras?". Él les dijo: "Venid y ved". Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: "Hemos hallado al Mesías", que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: "Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas", que quiere decir Pedro.
Fascinante ese texto, porque la pregunta de los discípulos, eran discípulos de Juan el Bautista, que habían escuchado de Jesús y querían saber más de él, y le preguntan: "¿Dónde moras?
¿Dónde vives?
Donde yo vivo, esto es mi ámbito de intimidad. Ahí estoy en casa". Bueno, Jesús dice y le invita a su ámbito de intimidad diciendo: "Venid y ved. Yo no tengo nada que esconder".
¿Qué lugar más privado que el hogar?
Sí, así mismo. Venid y ved. Y después viene esta expresión muy interesante de Jesús cuando le ve a Pedro, le llama por su nombre y le dice: "Tú eres Simón, hijo de Jonás". Entonces, eso significa identidad, nombre, familia.
Sí.
Por supuesto, esto conversando se llega a conocer la familia de la persona, todo eso. Pero va más allá y dice: "Tú serás llamado Cefas", que quiere decir Pedro. Bueno, por un lado, Jesús les invita a Andrés y a Pedro, que fueron hermanos, les invita a su lugar de intimidad, su casa. O sea, no tenía casa propia, pero ahí donde vivía Jesús. Y le llama por nombre a Pedro, pero también le cambia el nombre. Y este cambio del nombre, eso tiene que ver con un encargo, una nueva tarea, una visión que Jesús tenía de la vida de Pedro.
Una nueva descripción de su persona.
Así mismo, porque Simón significa traducido oyente, y Pedro significa piedra o roca. Es una gran diferencia. Y cuando leemos todos los evangelios, vemos que un Simón que era muy sanguíneo, muy impulsivo, muy inestable. Y al final del Nuevo Testamento vemos a un Pedro, que es una roca firme en medio de las persecuciones, orienta a las iglesias.
Un líder en la comunidad.
Así mismo. Y esta transformación muy, muy personal de Pedro solamente era posible porque compartía el lugar íntimo con Jesús. Y eso es por eso en el discipulado. Sí, también en la iglesia. Si queremos que realmente el discipulado sea transformador, no se trata simplemente de establecer un programa de enseñanzas y doctrinas, sino se trata de conectar con la persona en un vínculo muy personal, y luego En este vínculo de confianza, de relación personal, donde nos conocemos el carácter, ahí podemos conectar con el carácter y transformar. Así como también, o sea, nosotros no hacemos la transformación, pero somos los que Dios usa para transformar a la persona en este vínculo amistoso.
Amistoso.
Sí.
Pareciera ser que Jesús inició con un contacto bien personalizado con estos primeros discípulos, por decirlo de una forma, ¿no? No hizo ninguna campaña evangelística para iniciar. Directamente trató con un Andrés, con un Simón Pedro, con Juan, ¿verdad? Con todos los que estaban ahí en la zona.
Ni tenían que hacer su licenciatura en el IBA.
No hizo ningún programa entonces, ¿no?
No, ningún programa. Sino les invitó a su vida personal, compartió su entorno personal, compartió su vida con ellos, y estos fueron los momentos donde se construye la confianza y donde comienza el proceso de transformación.
Yo creo que eso es algo muy aplicable a nuestro contexto inmediato también. Muchas veces delegamos a alguna actividad muy numerosa, con gran participación de mucha gente, tratando de ganar algún contacto amistoso, pero es importante entender de que eso se puede empezar directamente de a uno.
Y es más, tal vez sería bueno si nosotros podríamos preguntar a personas que dejaron de asistir a la iglesia, ¿por qué? Porque yo sospecho que en muchos casos no se trata, el problema no es que las prédicas no son buenas, el problema no es tanto que la música no es buena, el problema es que cuando tú entras en un evento que se llama culto y nadie te pregunta después por tu nombre, de dónde vienes, nadie te invita a tomar un tereré, nadie se conecta contigo.
No te sentís involucrado.
Y con el tiempo ya no sentís una necesidad de acercarte a este evento porque lo que estás buscando son relaciones significativas. Entonces, todo comienza con este primer punto que es, o sea, una cultura de la amistad en la iglesia comienza con relacionarse con el nombre de la persona que tiene que ver con su identidad, con su trasfondo, con su historia, con todo lo que esta persona ya lleva con su vida. Y interesarse por eso.
Porque de otra manera se podría decir que saldrá así como entró en la iglesia.
Así, ¿verdad?
Sin ninguna otra conexión posible. En la iglesia es el área, es el ambiente adecuado para no solamente asistir, sino también permanecer o pertenecer, mejor dicho. Porque muchas veces creo que no vamos más allá de una mera asistencia.
Así
que al
es.
Principio creo que está bien, pero después de eso tiene que pasar a un plano también de sentirse parte de la iglesia, ¿no?
Sí, la asistencia la asistencia es el primer paso, pero ahí se tiene que asegurar una conexión. Y si la conexión se da, entonces también comenzamos a compartir, ¿sí? Eso sería la segunda expresión de una amistad discipuladora, compartir la vida. Y ahí tenemos un buen ejemplo en la primera iglesia, Hechos 2, 42 al 47, Hechos 2, 42 al 47, texto conocido, pero esto sí describe un Totalmente. Nivel de amistad muy personal.
Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
Aquí vemos claramente un alto nivel de solidaridad con las necesidades de las otras personas, y eso ya tiene que ver con compartir. Cuando alguien me comparte una necesidad y yo realmente siento esta amistad con esa persona, entonces yo tengo la oportunidad de mostrarle mi solidaridad, inclusive con recursos económicos. Se habla aquí de vender capital para poder ayudar a personas en necesidad. Pero también se menciona, y eso es notable, en el versículo 46 se menciona la mesa.
Comían, o sea, juntos.
Comían juntos, pero ¿cómo? Con alegría y sencillez de corazón. Esto es muy notable porque no era algo obligado, no era algo formal, era algo porque yo aprecio estar en una mesa con mis amigos. ¿Por qué? En la mesa nos servimos del mismo plato. Cuando nos servimos del mismo plato, ya hay una confianza, ya existe, ya la comunicación fluye, y es una alegría compartir. Cada uno tal vez llevó algo y compartimos esto. Entonces, disfrutamos el compartir.
Es espontáneo, es natural, no es nada formal ni obligado. Esa es la palabra que tú utilizaste y me hace pensar que cuando nos juntamos como amigos, inclusive para comer un asado, lo organizamos muy rápido y no nos complicamos para eso, ¿no?
Sí, claro.
Es sencillo, lo hacemos.
Y inclusive yo creo que siempre una cosa es comer el asado, pero prepararle lo juntos con mis amigos. Exacto. Y mientras estamos ahí alrededor de la parrilla y haciendo chistes y recordándonos de situaciones anecdóticas, esto es parte de esa alegría de compartir algo.
Exacto. Y bueno, como ejemplo es muy válido.
Sí, y también habla aquí de sencillez de corazón, alegría y sencillez de corazón. Sencillez de corazón se podría traducir también autenticidad. No aparentamos algo. Abrimos el corazón. Esto es compartir la vida, ¿verdad? Y bueno, esto creo que es muy válido también. Una iglesia que donde se cultiva esa amistad discipuladora comparte la vida.
Ahora, eso abre la puerta a una situación que tengo que preguntarte. Ese compartir, ese ganar la confianza, ¿no me deja expuesto en algún momento?
Sí, te deja expuesto porque no puedes evitar que cuando compartes la vida en un ámbito íntimo, que el otro o la otra persona te llegue a conocer. Ya no te puedes esconder de un amigo con el cual has caminado por mucho tiempo.
Él te mira
en los ojos y ya sabe, ¿verdad? Pero esto, cuando es una amistad que se basa en confianza, entonces no es una amenaza. Es todo lo contrario. Es una oportunidad para compartir también las cosas que me lastiman o con los cuales estoy luchando. Entonces, el abrir sería el tercer paso, ¿verdad? De una cultura de discipuladora, de amistad. Entonces, hacerse vulnerable en una amistad es algo sanador. Porque esto se hace o se realiza en un espacio seguro de confianza.
Y hay mucha honestidad de por medio.
Así mismo, así mismo.
Y yo creo que es ahí donde uno puede compartir sus luchas más difíciles, los momentos más oscuros por los cuales uno puede llegar a pasar como individuo, y que generalmente nosotros tenemos una máscara con la cual la cubrimos para que no se den por enterado lo dañado o lo frágil que estoy siendo. Y esa confianza que mencionas en este tercer elemento dentro de la amistad, me permite abrirme y decirle Y algunas veces ni necesito decírselo a mi amigo. Él ya se da cuenta que lo estoy pasando difícil.
Y normalmente cuando es una amistad, no es que solamente uno de los dos revela sus partes vulnerables, sino el otro también responde con esto. Y no desde una actitud que, bueno, tú tienes que luchar con este pecado, pero yo ya estoy en otra esfera, yo ya superé todo eso. No, me hago vulnerable también cuando escucho la confesión de pecado de mi hermano. Me pregunto, ¿y dónde estoy yo?
¿Cuáles son mis luchas?
¿Cuáles son mis luchas? En ese sentido, Gálatas 6, 1 al 2 es muy revelador, donde Pablo habla justamente de compartir las cargas el uno con el otro. Gálatas 6, 1 al 2, si nos puedes ayudar.
Claro que sí, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, los amigos, restauradle con espíritu de mansedumbre.
Así es.
Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo.
Entonces, ahí habla de la carga de mi amigo se convierte en mi carga, pero al mismo tiempo, cuando él me revela y él hace una evaluación, digamos, una mención de su pecado, también yo me autoevalúo. Y en ese sentido crecemos juntos. Y creo que ahí hay mucho todavía que aprender. Esto de abrir, o sea, ¿cuán abierto somos realmente en nuestras iglesias? Una pregunta muy importante. ¿Cuán abiertos realmente es nuestra manera de comunicar? Por ejemplo, cuando el pastor pregunta, ¿cómo estás? Todo bien, de gloria en gloria, ¿verdad? Pero al mismo tiempo sé muy bien que estoy por perder mi empleo, o estoy pasando por una crisis matrimonial, o se acerca, o ya estoy entrando en una depresión. Pero no puedo decir eso. Tengo que aparentar que de gloria en gloria todo está bien.
Sí.
Pero cuando tengo un amigo, un pequeño grupo de amigos, un grupo hogareño donde ha crecido mucha confianza y donde compartimos siempre las situaciones que nos cuestan, entonces ahí es una invitación de no quedarme solo con esas cosas. Y ahí, por eso, el abrir no es una amenaza, no es una obligación, es una liberación.
Totalmente, sí. Totalmente. Y eso me va a llevar a mí para también encontrar respuesta y apoyo en aquel que está conmigo, el amigo, que no solamente está allí para pasar un momento de diversión, sino justamente llora con el que llora, ríe con el que ríe, y nos llevamos así mutuamente la carga. Es un concepto y un punto muy importante dentro de la amistad, y Dios quiera que todos tengamos a esa clase de amigos en la iglesia.
Así es.
Porque definitivamente en la iglesia queremos que la amistad nos lleve a involucrarnos de lleno en las cosas del Señor, ¿no es cierto?
Y es cierto, y ahí hay siempre existe un desafío bien grande, porque si esto funciona bien, si tenemos un grupo hogareño donde nos sentimos muy acogidos, donde abrimos nuestras vidas, ¿qué pasa si de repente alguien del grupo dice, pero yo tengo un colega en el trabajo que a él le gustaría también participar de este grupo? Ya de repente muchas veces reaccionamos, no, pero eso nos va a descomponer nuestro ambiente de amistad, nos va a descomponer esta relación muy amistosa que ya hemos desarrollado. Bueno, ahí estamos, podemos caer en la trampa de que creemos que la burbuja, digamos, sana o saludable de una iglesia ya es el fin en sí mismo, pero no es así, porque el cuarto componente de esta amistad tiene que ver con el envío. Si nosotros disfrutamos una cultura sana de amistad en la iglesia, entonces automáticamente queremos también que otros lleguen a disfrutar esta misma cultura de amistad, esta cultura sanadora que realmente la gente hoy en día busca, porque vivimos en tiempos de mucha ansiedad, vivimos en tiempos de muchas heridas emocionales, y nosotros como iglesia somos llamados a hacer un espacio seguro, construir un espacio seguro donde esas heridas, esas ansiedades pueden ser sanados por la presencia de Cristo en medio de nosotros. Entonces, en ese sentido, la cultura de la amistosa de la iglesia no es un fin en sí mismo, sino es la base para abrirnos hacia un mundo muy necesitado. En ese sentido, Jesús nos enseña algo muy interesante en Mateo 9, 35, y tal vez para terminar podemos leer esto también todavía.
No, claro que sí. Dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
Si yo he experimentado sanidad por medio de una amistad espiritual, sincera, cercana, abierta, entonces voy a desarrollar una compasión por los que están en esas necesidades que el texto menciona. Yo comienzo a ver la realidad con ojos espirituales. Yo comienzo a reconocer que somos llamados a servir a un mundo muy lastimado. Y después, como dice el texto muy bien de Jesús, que él desarrolló esa empatía con el sufrimiento de los que no conocen este evangelio. Y finalmente, doy pasos concretos. ¿Sí? Abrimos nuestros espacios de intimidad, de amistad, para que otros puedan disfrutar esto también. Esto creo que es justamente el servir juntos, al mismo tiempo profundiza nuevamente nuestra cultura de amistad en la iglesia. Porque muchas veces cuando salimos juntos para servir a otras personas muy necesitadas, aunque es muy desgastante, volvemos con tanta alegría y gozo, y también esto nos unifica como discípulos, porque hemos trabajado juntos y hemos bendecido a otras personas, y esto es finalmente nuestro ministerio y nuestro envío, ¿verdad?
Y ahí también encontramos, por decirlo así, el propósito, ¿verdad?
Sí.
¿Por qué fortalecer esa amistad entre los discípulos, los seguidores o los que conforman el cuerpo de la iglesia? Es porque juntos queremos lograr esas metas que solo quizás lo logremos, pero a medias.
No lo vamos a lograr a solas, yo creo que no, porque ¿cómo van a construir personas confianza cuando no ven relaciones sanas?
Sí.
Entonces, parte de nuestra misión es vivir, ejemplificar con autenticidad esas relaciones sanas dentro de nuestros grupos hogareños, dentro de nuestras familias, dentro de nuestros grupos de colaboración en la iglesia, y también durante el culto, así a la medida como podemos mostrar, demostrar estas relaciones saludables, para luego crear puentes hacia las personas que están andando muy solitarios y están con tantas cargas que ellos no saben cómo resolver.
¿Qué desafío le dejarías a nuestras iglesias en este contexto de amistad, de los cuatro aspectos que has compartido? El compartir, efectivamente, abrirse el uno con el otro, el servir unos a otros dentro de ese trabajo, el conocerse cada vez mejor. ¿Hay un desafío para nuestro contexto?
Yo creo que sí. Yo creo que esos textos que hemos leído hoy podemos conectar en cierto sentido. Por ejemplo, Yo diría, en primer lugar, una iglesia saludable es como una mesa grande que siempre tiene espacio para que nuevos puedan se sentarse, sumen. Se sumen y puedan recibir el alimento, no solamente el alimento físico, sino el alimento espiritual que necesitan para ser sanados. Y bueno, primero alguien te conoce y te invita a sentarse en esa mesa, ¿sí?
Sí.
Conocer. Después compartes el pan y mientras que compartes el pan, ya comienza la conversación y se profundiza la relación. Eso sería el segundo paso, compartir. Luego, mientras más compartes, de repente la gente se abre.
Uh-huh. Más conoces de la otra persona.
Sí, y nos abrimos mutuamente y comenzamos a dejar salir también lo que está en la profundidad de nuestro corazón, pero que nos lastima, que nos preocupa, que realmente nos ha herido, sea lo que sea, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eso sería el abrir. Y cuando experimentas que has sido parte de esa mesa y que realmente has sido sanado por ese compartir tan sincero, entonces estás mirando alrededor, ¿dónde hay otra persona que puedo invitar a esa mesa?
Y ya empiezas a servir.
Sí. Y ya no es un programa evangelístico, es una cultura natural, misional que fluye.
Totalmente.
Y eso es mi deseo para nuestras iglesias.
Amigos, qué manera de dar cierre a estos dos contenidos que hemos desarrollado sobre la amistad. Lograr que nosotros seamos también de provecho para otros.
Amén.
En una relación natural, relación sana, honesta, con confianza, y donde nosotros podamos también dejar que otros conozcan a Jesús, a ese Jesús que quizás tú y yo ya lo conocemos. Ya hemos iniciado una buena relación con Él.
Sí.
Este es el espacio, este es el tiempo, este es el momento para que también puedas servir de canal para otros.
Amén.
Gracias, doctor Dieter, por este tiempo, por compartir una vez más con nosotros aquí en este programa.
Mucho gusto.
Sabemos que no será el último. Estaremos próximamente de vuelta contigo, desarrollando también otros temas. Gracias al Campus IBA por cedernos ese tiempo tan importante de ustedes.